pasamos a los oradores inscritos. Pedirle a los colegas y decirles de que hoy tenemos 24 puntos en el orden del día. También hay algunos que se están subdivididos en A, B, C. Entonces, una larga jornada. Y si no terminamos hoy, vamos a hacer un cuarto intermedio y vamos a continuar mañana, porque hay una situación de que hay muchos expedientes que tienen sanción ficta. La semana pasada tuvimos 2 sanciones fictas por falta de quórum. Entonces, automáticamente vamos a estar llamando a un cuarto intermedio si ya no hay quórum y continuar la sesión mañana jueves. Así que ya queda bajo responsabilidad de cada uno de los legisladores. Señor, tiene la palabra por una moción el diputado Fernando Oreñoni.
Si hoy no quedamos sin quórum, va a significar que mañana no vamos a tener quórum, presidente. Eso para tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo y terminar hoy, ¿verdad? Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Justamente con eso yo estaría habilitando para que se pueda terminar y que no haya sanciones fictas. Oradores inscritos. Señor diputado nacional Miguel Cuevas, tiene la palabra.
¿Por qué no metemos en los primeros lugares entonces los que podrían tener sanciones fictas para asegurar, presidente?
Así mismo se procedió, diputado, solamente que son muchos los temas. Muchas gracias,
presidente.
Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Gracias, presidente y colegas. Estuve participando en la audiencia pública el lunes en la bicameral sobre la suspensión del proyecto de la transformación educativa, escuchando a los compatriotas que se acercaron a participar. Y realmente contento, presidente, gente de distintas partes de nuestro país que vinieron a dar su opinión, su pensamiento, presencia de intendentes, de concejales departamentales, de representantes de distintos gremios y asociaciones. Y realmente la democracia se aplica y se debe seguir aplicando, presidente. Y esta audiencia pública fue un reflejo de eso. Shemopini, escucharle decir muchas cosas que a veces parece que se tienen miedo de decir, de debatir aquí en este Parlamento. Porque fue en esa misma sala bicameral, al inicio de la pandemia, cuando desde esta bancada independiente nosotros levantamos la mano y dijimos no, en contra del acuerdo de confidencialidad y en contra de la pérdida de la soberanía, porque era el único condicionamiento de que ellos iban a entregar su experimento. Y como hubo una campaña de miedo, de terror y pánico, se aprobó en su mayoría. Pero hoy estamos viendo de qué había sido eso, forma todo parte de un plan, presidente. Un plan que vino buscando, lesionando, estafando, engañando y endeudando a la gente, hasta tal punto de que hasta condicionan el sistema educativo que nosotros vamos a aplicar, y es lo que hoy le tiene atento a las familias paraguayas. porque se trata de la protección de nuestros niños, se trata del futuro de nuestro país y de la línea ideológica que nosotros queremos manejar y sostener. Donde es bien claro, presidente, nuestra Constitución Nacional, el respeto a la familia, el respeto a la libertad, el respeto al trabajo. Donde al comienzo pensaban que eran solamente un pequeño grupo, pero hoy día el pueblo paraguayo está demostrando que está despierto y que está atento, y le felicito a ello, presidente. Porque muchos prefirieron hasta perder su trabajo que doblegarse. Muchos prefirieron hablar y ser tildados de loco, de paranoico, pero decidieron hablar, presidente. Y no nos callamos. Y no nos vamos a callar, presidente. Y eso ya el pueblo paraguayo lo tiene demostrado. ¿Dónde está Chequera, presidente? ¿Dónde está Mazzoleni? Sosteniendo su índice, sus olas, presidente. O Cañimbaji, Guaycoanga. Porque las olas de endeudamiento, de inseguridad y de hechos de corrupción luego post pandemia es lo que están aumentando, presidente. Ahí vimos que hasta el techo del hospital del IPS cayó sobre un paciente. Entonces, presidente, que sepan estas ONG y que sepamos nosotros también los parlamentarios plantarnos en favor de la Constitución Nacional como justamente es lo que juramos, presidente. Así que nada más, presidente, felicitarle a los organizadores de esa audiencia pública, felicitarle al pueblo paraguayo por seguir manteniéndose atento, y nosotros seguiremos esa misma línea, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Fernando Orelloni.
Gracias, presidente. Pido asistencia a la sala técnica, el tema de comisiones vecinales, presidente. Ante un artículo emitido por el diario ABC, donde señala que nosotros no queremos la rendición de cuentas de las comisiones vecinales por excluirle del presupuesto 2023 en el artículo séptimo. Queremos mostrarle a los colegas que eso no es así, ¿verdad? Y a la ciudadanía, ¿verdad? Ahí está el encabezado de dicho diario. Y también posterior a eso hay una nota de descargo a ABC, derecho a réplica, donde explicamos la situación de las comisiones vecinales, presidente y colegas, para que se sientan tranquilos con la decisión que hemos tomado en la aprobación del presupuesto 2023. Si me ponen la nota siguiente, por favor, donde hacemos las explicaciones de cómo rinden cuenta las comisiones y qué inconveniente se generó a través del artículo 7 de la ley de presupuesto vigente 2022 y el decreto reglamentario del presidente de la República con respecto al artículo 7. Siguiente, por favor. Hay una nota donde estamos explicando a ABC que no es así como ellos dicen, ¿verdad? Bueno, si pueden agrandar esa nota. En primer lugar, señalar de que es norma de Hacienda, de la Contraloría de la República, de la Contraloría del Ejecutivo, que en forma cuatrimestral tienen que rendir cuentas, sobre todo Royaltía y Fonacide, y todas las transferencias que se hacen a las comisiones vecinales y otras instituciones, tienen una normativa vigente que está enumerada ahí abajo, nota dirigida al intendente, fotocopia de cédula, presidente, secretario, tesorero, autenticado por escribanía, fotocopia de resolución autenticada por escribanía, de la aprobación de la comisión por parte de la autoridad, ¿verdad? Puede ser municipio o puede ser gobernación. Antecedente policial y judicial del presidente, del tesorero, originales, constancia de inscripción en la abogacía del tesoro, que también es un trámite engorroso y ellos tienen que trasladarse a la capital para proceder a este trámite. El RUC, constancia de RUC, certificado de cumplimiento tributario y varias ofertas por el monto que el municipio o la gobernación le van a entregar para una determinada obra. Ahora bien, en el marco de la ley 6873-2022, presupuesto general de gasto de la República, en su artículo séptimo y su decreto reglamentario 6581-2022, para acceder a aportes económicos, agrega más requisitos de imposible cumplimiento para estas comisiones vecinales, que citamos a continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 requisitos agregan de difícil cumplimiento a estos requisitos vigentes que normalmente fueron ajustados en el tiempo. Dice, para citar algunos de los más complicados: constancia de registro, autorización de funcionamiento y resolución de registro vigente o, en su efecto, constancia provisoria de funcionamiento emitida por la Dirección de Entidades de Bien Social dependiente del Instituto de Bienestar del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tiene que ver? C2, constancia de inscripción en el registro de sujeto obligado a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, CEPRELAT. Imagínense, la gente que menos tiene que venir a hacer CEPRELAT para hacer una transferencia para solucionar un problema de su comunidad. Y los grandes hacen lo que quieren y como quieren y no hay ningún tipo de control. Certificado original y vigente de la cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, a nombre de, en este caso señala ONG, no dice comisiones vecinales, pero engloba todo, habilitada en el banco de plaza con los 16 dígitos exigidos por el CIPAP. Constancia y inscripción en el IDAP, identificador de acreedor presupuestario. Dicha inscripción deberá solicitarse en la Dirección General de Contabilidad Pública. Declaración jurada protocolizada por escribano público del representante legal. Ahí crea otra figura, representante legal de la entidad beneficiaria de no recibir aporte de otro municipio. Y bueno, registro de la firma original y actualizada del presidente, tesorero y contador. Las comisiones vecinales, por norma, duran 2 años. Después tienen que renovarse. Y estos trámites, muchos de estos trámites, es oneroso y lleva su tiempo. O sea que en ese tiempo no van a poder recibir y no van a poder solucionar ningún problema de su barrio. O sea, el aspecto administrativo, se han observado diferentes dificultades en cuanto a la gestión y aplicación a las nuevas exigencias. Por lo que ya dije, vigencia de las comisiones vecinales 2 años. Yo creo que Hacienda tiene que discriminar los últimos problemas que hubieron con transferencias a ONG, el caso de la gobernación de Central, el caso de la gobernación de Guaira. Pero en el caso de las comisiones vecinales no se han detectado ningún tipo de inconveniente hasta el día de la fecha. Entonces lo que Hacienda tiene que hacer es hacer un nuevo decreto reglamentario sacar estas gestiones que llevan tiempo y son onerosas y discriminar ONG de comisiones vecinales. Y bajo ningún aspecto queremos descuidar la transparencia y la rendición de cuentas, porque es algo que ya está contemplado normalmente. Y estos requisitos luego Contraloría no pide, pero yo creo que sabe que son de difícil cumplimiento. En las rendiciones de cuentas del 2021 no pidieron estos nuevos requisitos. Se rinden normalmente con los requisitos que hemos enumerado al comienzo, presidente, estimados colegas. Esto es para aclarar esta situación, y la responsable es Hacienda. Si esto se mantiene, certificado de función a las comisiones vecinales, que son un soporte a los gobiernos municipales, brazo ejecutor, gobiernos municipales y gobernaciones. No así las ONG, que como he señalado, la Gobernación de Central y la Gobernación de Guairá estuvieron canalizando dinero público y no hay resultados. Muchísimas gracias, presidente, por la atención.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Buen día, presidente. Buen día también a los colegas. Esta semana se dio una audiencia pública para debatir sobre la financiación que la Unión Europea da al Paraguay en formato de donación. El gobierno nacional y este representante jamás vamos a permitir algo que pueda dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. La verdadera inseguridad es quedarse sin 1.900.000 almuerzos escolares, sin 75.000 kits escolares, libros para la educación media, recursos para infraestructura de emergencia, que finalmente son las fuentes de financiación que ofrece esta donación de la Unión Europea. Pero algunos legisladores no tienen otra bandera. Y terminan poniendo en riesgo la seguridad educativa de nuestros niños con una serie y una catarata de mentiras. Hay gente confundida y algunos actores políticos están aprovechando esto. Y lo dice un papá, un hermano, un marido y un hijo. Yo soy una persona que está felizmente casado hace más de 20 años, en un matrimonio totalmente tradicional, nada raro. Nunca iría contra lo que es correcto. El financiamiento que se debe de mantener es para tratar de buscar mejorar las infraestructuras y las condiciones de las instituciones educativas y las condiciones generales para el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, y no solamente en el nivel inicial, sino también en el nivel medio, que va a permitir a paraguayos y paraguayas tener oportunidades reales de llegar al nivel terciario con posibilidades reales. Permiso, Celeste, un ratito. Con posibilidades reales de poder concluir una carrera y tener posibilidades de éxito en el ambiente laboral. Escuché que algunos dicen que mendigamos y que el Paraguay tiene que financiar o financiar la educación a través del presupuesto nacional. El Paraguay es una nación en desarrollo y así como lo es, existen también otros países que requieren del financiamiento y de las donaciones para poder dar paso seguro y firme hacia el progreso y el desarrollo. Es por eso, presidente, que insisto, que esta semana se dio una audiencia pública donde algunos parlamentarios intentaron confundir a la gente, donde ponen en riesgo la seguridad educativa de nuestros niños con una catarata de mentiras. Presidente, esto debemos asumirlo con responsabilidad y lo que se plantea no es otra cosa que una donación para poder seguir manteniendo almuerzos escolares, kits escolares, libros, materiales de educación media y la posibilidad de construcción de infraestructura de emergencia. Con estos argumentos, presidente, quiero desbaratar cualquier tipo de mentiras que se planteen o se intenten imponer para tratar de frenar la posibilidad de financiamiento y la seguridad educativa de nuestros niños. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Muy buenos días, presidente y colegas. Ojalá que en esta sesión podamos concluir con nuestra responsabilidad de fundamentalmente trabajar y dar salida a los puntos del orden del día, que no son pocos, 24. Y me gustaría particularmente referirme a un tema que creo que en las próximas semanas debe convocar de manera muy comprometida a la ciudadanía paraguaya. El Consejo de la Magistratura está llevando adelante la selección de la terna que posteriormente es remitida a la Cámara de Senadores para la elección del próximo o de la próxima Fiscal General del Estado. Nosotros como responsables de activar los mecanismos internos de recíproco control de poderes, ese mecanismo que nos obliga y nos interpela a ejercer un rol contralor dentro de un proceso de franco deterioro del Ministerio Público. ¿Qué es lo que es la Fiscalía General del Estado? Y me dirijo a los ciudadanos para que entiendan la importancia de no dejar solos y huérfanos para que una clase política perversa vuelva a poner las garras ante un cargo tan importante, porque el fiscal o la fiscal general del Estado, en línea de importancia dentro de una república, está casi después del presidente de la república. Se encarga de llevar adelante la política criminal del país. Y parece que no entendieron porque los sucesivos fiscales que tuvimos, incluyendo a esta que deja el mandato, parece que entendieron que ellos tienen que ser criminales y no combatir la criminalidad. Esa criminalidad cotidiana que el día de ayer a una mujer que caminaba por una vereda, la asalta en medio de ese camino después de un largo día laboral y la echa en el suelo para robarle una cartera con 70.000 guaraníes. Esa criminalidad cotidiana que ya no tiene seguro a nuestros hijos en las calles. O esa criminalidad organizada que firma un contrato de $368.000 para tratar de influir en relaciones espurias con la Corte Suprema de Justicia. De eso se va a encargar el próximo o la próxima fiscal general del Estado. De ver cómo activar los mecanismos para que aquel que lastimó a una mujer sexagenaria en la calle para robarle 60.000 guaraníes y aquel que permitió con la firma de un contrato dudoso del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y no olvidemos quién capturó a ese criminal de frontera. Fue el fiscal Marcelo Pecci. Y detrás de ese contrato hay sangre. Y los que protegen a los criminales los vamos a saber cuando votemos el juicio político. Un juicio político necesario de estudiar y de debatir en esta Cámara, porque hace falta desnudar aún más cuál es la protección política que tienen los delincuentes de cuello blanco en este país. Están hablando demasiado fuerte, un poquitito si se pueden callar. Entonces quiero llamar a la ciudadanía a estar vigilantes de qué es lo que le vamos a preguntar a los postulantes, a fiscal y fiscala general del Estado. Y le tenemos que preguntar, por ejemplo, cómo va a organizar el Ministerio Público. No nos vamos a perder más en discursos vacíos y huecos de que supuestamente no le va a temblar el pulso, así decía Sandra Quiñones, para combatir la corrupción en el Ministerio Público, convirtiéndose en la primera corrupta del Paraguay. Tenemos que preguntarles cómo ven y van a revisar esas fiscalías barriales que están instaladas en pocilgas, que no tienen infraestructura, cómo van a organizar la función misional de las unidades especializadas de combate al narcotráfico, al crimen organizado, delitos económicos y corrupción. ¿Cómo piensan ver una carta orgánica del año 2000 que no permite que los denunciantes seamos coadyuvantes en los hechos penales que denunciamos? Y así se pasaron todas las denuncias que formulamos un grupo de diputados, porque a pesar de habernos reunido con la titular de delitos económicos, la señora Soledad Machuca, hoy es el día que los denunciantes no sabemos lo que pasaron con esos procesos que son claros de corrupción de este gobierno en las compras públicas. Y cuando hablo de este gobierno, me refiero a todos los colorados, incluyéndoles a los que hoy se presentan como oposición, porque vamos a ver en ese enjuague cómo defienden a Antonio Fretes en el futuro juicio político. Qué mal le hemos hecho al país y a la Fiscalía y a la Justicia paraguaya cuando metemos nuestras hediondas manos en la selección de un fiscal o de una fiscal general del Estado. Hoy alzo la voz por los miles de justiciables que no obtuvieron respuesta de un Ministerio Público cómplice y corrupto. Hoy alzo la voz en nombre de mis colegas abogados, donde estudiamos de balde el derecho, porque resulta que Amílcar Fretes puede firmar un contrato de $368,000 sin emitir una factura y sin que en el contrato esté expreso qué es lo que va a hacer. Cuando a nosotros y a mis colegas abogados se les pide por 1 millón de guaraníes que queremos depositar en un banco de plaza hasta nuestro ADN. Esta es la justicia de los privilegiados. Por eso es tan importante asistir y preguntar qué es lo que va a hacer con este desmadre de fiscales y fiscalas corruptas que andan dando vuelta por las barriales y cobrando 500.000. Porque nos cobran 500.000, 500.000 cobra para apretarle a una mamá que finalmente se le agarra, por ejemplo, a sus hijos en robos bagatelarios, donde no hay políticas públicas, donde se apoderaron de nuestros barrios esa criminalidad que afecta cada día aquel laburador cuando se le roba una garrafa, la ropa que tiene tendida por el tendedero, o se hacen robos domiciliarios. tenemos que saber qué va a pasar con el Ministerio Público. Y si vamos a seguir permitiendo que funcionen en pocilgas que no tienen tinta, si vamos a seguir permitiendo que recauden a través de donaciones que no están transparentadas para arreglar pleitos judiciales, como más de 3.000 casos se le ha apretado a los ciudadanos y se arregló en pandemia por 1.500.000 o por una caja de pollo. Eso es lo que tenemos que saber. Y yo hago un llamado respetuoso a los ciudadanos paraguayos a que nos fijemos y que nos involucremos en el proceso de selección del futuro fiscal general del Estado, que si bien no es nuestra competencia constitucional, sí es nuestra obligación ejercer el rol de contralores y pedirle a nuestro representante en el Consejo de la Magistratura que estas audiencias sean públicas, que estas audiencias tengan la suficiente solvencia de interpelar a esos candidatos y no darle 10 minutos para que hablen pavada y que el día que asumen se olviden lo que prometieron. Tienen que traernos la estructura de un Ministerio Público que necesita modernizarse, de un Ministerio Público que tiene que tener los mecanismos de control interno para que no vuelva a ocurrir lo que le ocurrió al fiscal Marcelo Pecci. Era simplemente eso lo que quería señalar y pedirle a los colegas que podamos armar una suerte de comisión veedora y contralora del proceso de selección del futuro fiscal y fiscala general del Estado, porque es una responsabilidad muy importante que la Cámara tenga representantes participando de todas las audiencias públicas que se lleven adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a todos los que comparten con nosotros las sesiones a través de las redes sociales, los medios de comunicación. Dos temas, presidente, que son fundamentales, bueno, de mi punto de vista. Hay otros que están poniendo al tapete un tema que es sensible, que van a defender hoy, pero que en realidad muchos de los actores políticos y sociales carecen de autoridad moral sobre determinados temas, pero bueno, eso seguramente en otro momento. Dos temas fundamentales que guardan relación principalmente al caso Antonio Fretes. Es un tema que tenemos que debatir, lo sucedido con Fretes, algo que siempre, lo que estamos en este ambiente, siempre supimos cómo opera este señor. Es el ministro más poderoso en los 9 años que me toca ser parlamentario, darme cuenta cómo hay comentarios al respecto de Fretes, niña, y por nada él lo mandaba. Él resolvió las cosas, independientemente de que sea presidente o no en ese momento, en el tanto daño ha hecho este señor a la Corte Suprema, a la justicia en general, ¿verdad? Que hoy tenemos que hablar del caso y en el juicio político que los 80 diputados representantes del pueblo en defensa de la justicia puedan votar a favor del juicio político. Eso es lo que corresponde. Sé que lo entienden, pero hay tantos favores que le deben a Frete que seguramente muchos no van a acompañar, pero eso cada uno ya va a votar en su momento y van a dejar, porque el juicio político, les digo a los colegas, se va a tratar. Y hay que dejar plasmado ahí nuestros votos de cómo realmente actuamos con relación a una coima documentada que evidentemente viene ocurriendo año tras año y que inclusive con las publicaciones nos estamos dando cuenta de que esto es inclusive mucho más grande. Ustedes seguramente se dan cuenta, colegas, y la ciudadanía, están en manos de jueces o ministros corruptos que deciden nuestra libertad, deciden por nuestros bienes, deciden todo, y realmente es lamentable que nosotros no tengamos que articular o dar toda nuestra fuerza para que estos corruptos no solamente salgan, sino que terminen en la cárcel. El segundo punto, presidente, por más de que muchos no quieran tocar y hay que hablar, digamos, de los temas tensionales y debatir. Inclusive yo en algún momento iba a proponer debate libre. Bueno, si algún colega lo propone, sería fantástico, es hablar de la sentencia al diario ABC Color. La sentencia al diario ABC Color nosotros tenemos que analizarlo, no por ese diario en particular, sino en un contexto general de lo que significan los medios de prensa, de no llevarnos a épocas oscuras del estronismo, donde se clausuraba, se censuraba, se condenaba a medios de prensa por investigaciones o por opiniones diferentes al tirano asesino Stroessner. Entonces tenemos que hablar de lo dictado en su momento con relación a ABC Color y a un periodista en particular. Los medios de prensa en determinados momentos nos pueden molestar. En el 2014 la sinvergüenza de fiscal, la Victoria Acuña, me había imputado por pedidos de políticos, hasta los nombres de los políticos yo sé. Y los diarios titulaban eso como algo de verdad. Y la imputación me causó agravio, ni con eso no le denuncié al diario, porque es el nexo con la ciudadanía que en determinado momento recoge la información de una fiscal irresponsable que fue absuelta por el jurado de enjuiciamiento político justamente por su contacto, pero nunca pasó por mi cabeza de mandarle al diario las publicaciones que estaban presentando como si fuera que era cierta y tomaban lo que la fiscal la presentó y eran totalmente arbitrarias. Nosotros no podemos no hablar del tema de censura o condena a un medio de comunicación porque no nos gusta la publicación. Imagínense que bien se sentirían los corruptos funcionarios públicos si no hay voz o no hay control o no hay periodismo de investigación. En este ámbito de corrupción de lo que llegan a la política para aprovechar el cargo, censurar medios no creo que sea el camino correcto. Que los sinvergüenzas se preocupen, pero lo que hacemos política como tiene que ser, representando dignamente y no tocar dinero del pueblo, pues que haya investigación. Inclusive en su momento, el mismo diario que yo estoy citando me tuvo en tapa. Pero eso no significó en ningún momento pasar por mi mente de presentar denuncia. Los medios de comunicación tienen que trabajar, tienen que hacer sus filtros, por supuesto, tienen que hacer investigaciones, pero censurar, condenar. Me parece, presidente, que estos temas también hay que hablar, porque al final son nuestros nexos con la sociedad y muchas veces ejercen un control que nosotros, los parlamentarios o las autoridades, no la hacemos, inclusive teniendo posibilidades constitucionales de más fuerza y no cumplimos nuestro rol. Así es que espero que esto en algún momento lo analicemos a profundidad y debatamos. Por más de que sean temas tensionales, hay que hablar, no hay que tener miedo de hablar de todos los temas que guardan relación a la realidad nacional y que sí puede hacer daño a nuestra república. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Quiero poner a consideración, hay un diputado más inscrito ya, así que a consideración. Aprobado. Tiene la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Yo, en la misma línea que algunos de los colegas, me gustaría hacer ciertas menciones al respecto de la justicia. Yo creo que como nunca antes, todos siempre somos muy críticos de la situación del Poder Judicial, de la necesidad de reformas en el ámbito de la justicia, y muy claros al respecto del deterioro institucional en el que se encuentra ese poder del Estado y también los organismos de extrapoder como el Ministerio Público. Estamos en un momento histórico. Generalmente, cada tanto aparecen momentos como este donde sí, de manera constitucional y legal, un poder del Estado como el nuestro tiene que ejercer mecanismos institucionales de control, mecanismos constitucionales de control, para marcar cuál es el camino. Involucrarnos para mejorar la justicia no es meter operadores, ni estar señalando jueces, ni señalando fiscales como muchos hacen. Involucrarnos para mejorar la justicia es elegir buenos representantes en consejo y jurado, que ya hemos fallado tremendamente en este periodo varias veces. Involucrarnos en mejorar la justicia es implementar los mecanismos constitucionales que existen. Entonces quiero hablar rápidamente sobre dos cuestiones, presidente. En este momento existen dos cosas fundamentales que están pasando en el Paraguay. En primer lugar, el proceso de definición del próximo fiscal o fiscala general del Estado. Solíamos decir aquí cuando trabajábamos el juicio político a la fiscal Sandra Quiñones, que la segunda persona con más poder en la República del Paraguay, en base a nuestro diseño constitucional e incluso a un diseño legal que tenemos que analizarlo, luego el presidente de la República es quien ocupa el cargo de fiscal general del Estado. Hoy estamos ante un proceso que requiere que lo controlemos y que llamemos la atención y que le digamos al Consejo de la Magistratura que actúe de manera correcta y coherente. Hemos visto actitudes contradictorias. Hemos visto cómo a ciertos candidatos se le ha permitido obviar ciertos requisitos y a otros no. Justo a quienes no se le ha permitido, no es obviar requisitos, sino comprender de manera diferente ciertos requisitos, son personas intachables, como lo digo con nombre y apellido, como María Victoria Rivas, que proviene de la sociedad civil, pero resulta ser que la laxitud o se estiran las cosas para que sí continúen personas más involucradas eventualmente con identificaciones políticas oficialistas. El Consejo de la Magistratura tiene que tomar actitudes serias, tiene que tomar actitudes coherentes y no tiene que hacer un show sabiendo ya quiénes van a ser los ternados. Tiene que trabajar y sin importar, no buscar que en el proceso nomás caigan personas para que entonces el trabajo sea menor porque el interés político va a ser todo antes del 18 de diciembre. Acá hay que hacer, sí, quizás lo más rápido posible, sí, quizás de la manera más eficiente, pero cumpliendo las cuestiones legales y por sobre todo respetando la trayectoria de personas intachables que se presentan, pues lo que se busca es que el fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado no sea quien tenga más papelitos en la pared de su oficina, sino que sea la persona intachable, idónea, con el coraje, la determinación de definitivamente perseguir a los corruptos, a los criminales y enfrentarse al crimen organizado en la República del Paraguay. Por otro lado, presidente, tenemos este caso vergonzoso del hoy expresidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes. No quiero repetir lo que ya bien han dicho varios colegas con los cuales suscribo lo que han mencionado, la colega González, el colega Costa, suscribo. Quiero agregar dos cosas, presidente. Simplemente decir en primer lugar que la Corte Suprema de Justicia, los otros miembros, me han desilusionado porque han actuado de manera corporativa. Estos 9 miembros no tienen que ser amigos. No son ni siquiera compañeros de trabajo, son 9 personas que tienen que juzgar casos de manera independiente cada uno y por lo tanto deberían tomar posición y alejarse de ese corporativismo que ha hecho daño a la justicia y ese permiso concedido al cargo de presidente de la Corte y no al de ministro ni siquiera, realmente una ofensa a todos nosotros en la democracia. En segundo lugar, presidente, soy realista. Vamos a presentar un juicio político. Se va a tratar, si no es esta semana, la próxima. Pero soy muy realista acerca de los resultados que vamos a tener. Pero acá le quiero decir para cerrar, presidente, viendo que ha terminado el tiempo. A la ciudadanía le quiero hablar. Y le quiero decir que mire el juicio político, que analice los votos del juicio político, que analice los votos en todos estos años. Porque el verdadero juicio político en el Paraguay se va a dar el 18 de diciembre y el 30 de abril. Y acá no es una cuestión de colores. Con el desbloqueo en cada partido, en cada lista, en cada espacio, y ni qué decir en las presidencias de la República, es el momento de hacer un verdadero juicio político a esa vieja politiquería que nos está destruyendo y que está realmente lastimando y cercenando la posibilidad de que los paraguayos podamos vivir mejor. Ojalá llevemos ahí esa rabia y esa indignación y la llevemos con una participación extrema de señalar lo que sentimos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Saludarle al diputado Celso Kennedy, que hoy está de cumpleaños, a la diputada a la diputada Jazmín Narváez y al diputado Roque Sarudi. Así que tenemos para elegir dónde ir a...